Univisión Radio presenta De Viva Voz, el programa que te otorga la información más importante para nuestra comunidad fronteriza. Y ahora, quédate en la grata compañía de Mary López Gallo.
¿Qué tal, amigos de Viva Voz? Como todos los domingos, me da un gusto enorme saludarlos. Esta mañana tengo un programa a todo dar. Vamos a hablar en particular del tema que tiene que ver con la salud masculina, y es por eso que esta mañana me da mucho gusto tener en el estudio la presencia de José Luis Ruiz, quien es especialista en urología, pero también es experto en todos los temas de la salud masculina. Así es que, José Luis Ruiz, ahora sí que bienvenido seas al estudio.
Muchas gracias, Mary. Encantado de estar aquí y de poder educar, si me permiten, un poquito a la población hispana. Encantado de estar aquí.
Claro que sí, Iván, ya escucharon que tiene un acento español a todo dar. Wow. A ver, platíquenme un poquito acerca de este tema que normalmente siempre estamos hablando, y es mi culpa, la verdad, del tema de la salud femenina, en particular porque pues hay meses dedicados a ciertas cuestiones que tienen que ver con la salud, por ejemplo, el cáncer mamario, etcétera, pero creo que tenemos un poquito descuidado este tema muy importante, igualmente importante, que tiene que ver con la salud de los caballeros.
Yo me especializo, como usted ha dicho, Mary, en la salud masculina, y eso incluye diferentes problemas, que incluyen el problema de la impotencia masculina, el problema de la deficiencia de testosterona, problemas de próstata y en general problemas de pene y del escroto.
Claro que sí, pero vamos a hablar primero, ¿qué le parece un poquito en términos generales de las mayores afectaciones de los caballeros? Y ya obviamente vamos a entrar a detalle de estos temas que usted acaba de mencionar. Olvidé mencionar que usted colabora con UC San Diego Health.
Correcto.
Y pues nos encanta que esta mañana esté aquí para hablar de estos temas.
Como tú dices, Mary, hay muchas condiciones que se refieren solamente al hombre y no a la mujer. Por ejemplo, cuando nos hacemos mayores empezamos a tener problemas de próstata, problemas urinarios, también podemos tener problemas sexuales y otra clase de problemas que son muy específicos al hombre y no a la mujer. Y como tú sabes, para el hombre es difícil de ir al médico y muchas veces de reconocer que tenemos esa clase de problemas, pero es muy importante.
Claro que sí. Me gustaría muchísimo también que estamos tocando este tema de que a los hombres no les gusta ir al doctor, caray. Pero qué importante es incluso hacer una revisión, ahora sí que un poquito viendo si mi papá se murió de X cosa o mi abuelito o mis tíos están enfermando. Si yo tengo 30, 40 años ahorita y estoy viendo que mis tíos de 70, 80 están experimentando ciertos problemas, la cuestión genética pesa mucho también, ¿verdad?
Oh, yeah. Estoy completamente de acuerdo. Y no, enfermedades como la diabetes, como el cáncer del colon, que es muy común en los hombres, como se sabe, y hasta problemas de impotencia, y que muchas veces se refiere a problemas cardíacos. Todo eso está en la genética. Eso es muy importante cuando empezamos a tener problemas que vayamos a buscar atención médica.
Entonces, yo soy un hombre de 20, 30 años, a lo mejor platicar con mi papá, con mis tíos, con mis abuelos, y empezar desde ahorita a hacer esos cambios, a lo mejor que me ayuden a llegar a esa edad, pues de una mejor manera, ¿no? Más saludables.
Estoy completamente de acuerdo, Mary.
En cuestión de ya hablando de los temas que a usted le gusta, ahora sí que domina más, que tiene que ver con todo el tema de la cuestión de la urología, ¿qué nos puede platicar todo este ramo de la urología? ¿A quiénes está dirigido?
Bueno, estoy dirigido especialmente a los hombres. Esto es un campo de la salud masculina. Y hombres que tienen problemas con problemas sexuales, problemas de impotencia y problemas urinarios o problemas eyaculatorios o en general problemas sexuales.
¿Y estos problemas pueden incluso ir más allá y afectar un poquito la convivencia con la esposa? Y es muy importante también que le hablemos de una manera, pues, a las señoras que escuchan esta mañana, que no lo vayan a tomar personal. O sea, no significa que el caballero las quiera menos que ayer. Significa que es un problema que el hombre está atravesando y hay que ir así como si nos duele la muela y vamos al dentista, quitarnos estos tabús y estas situaciones y decir machistas, de decir, sabes que, pues si tengo un problema, caray, pues voy y busco un especialista que me diga cómo lo arreglo, y es tan sencillo como eso.
Exacto, y no, la impotencia masculina es una condición orgánica, como cualquier enfermedad, como la hipertensión, como los problemas cardíacos, como los problemas de estómago. Entonces, cuando empezamos a tener problemas en ese departamento, lo debemos buscar a asistencia médica para que nos pueda ayudar.
Pero es muy complejo cambiar la idiosincrasia, la manera de pensar de la gente que a lo mejor esta mañana escucha, que cuando incluso el caballero puede sentir esto, puede sentirse que es menos varón que otro, y son temas que, caray, nunca se habla de esto, doctor, nunca tomamos este tema.
Exacto, porque creo que en la comunidad, especialmente en la comunidad hispana, es como un tabú, y no nos da vergüenza, no nos gusta hablar de esta clase, y no nos gusta admitir, especialmente delante de otras personas, que tenemos un problema en ese departamento.
Incluso la edad a veces no es ningún factor, puede haber hombres jóvenes que tengan este problema, o personas ya arriba de los 50, ¿verdad?
Correcto, en nuestra práctica vemos gente hasta tan joven como 18 años, pero claro, problemas como de impotencia se ven más frecuentemente cuando ya el hombre se hace un poquito más mayor, pero pueden presentarse a cualquier edad. Estoy de acuerdo con usted.
Y entonces, las señoras que escuchan esta mañana, que han estado a lo mejor con esta problemática y no saben a dónde acudir, ¿cuál sería la recomendación?
Mi recomendación es que vayan a, primero que hablen con su médico general y que le expliquen sus problemas que tienen, y si su médico encuentra adecuado, que le den un pase para ver un especialista de urología, y preferentemente un especialista que se especializa en la salud masculina como nosotros.
Ustedes en UC San Diego Health tienen un departamento que se dedica únicamente a esto, y sí me gustaría muchísimo que quizás nos pase algún tipo de teléfono, algún tipo de, no sé, de página de internet, para las personas que en la privacidad de su casa quieran esta mañana pues a empezar a hacer su tarea, y quizás de esta manera pues sea más fácil que cuando hablen con su médico general pues puedan decir, oye, ¿me puedes referir a esta clínica?
Pueden llamar a UCSD o pueden encontrarlo en la red. Pueden preguntar por mí, me llamo José Luis Ruiz, o pueden preguntar por mi jefe, que es el Dr. Shea. Y pueden, si quieren, les puedo dar un número de teléfono, si lo quieren apuntar, es 858-657-657. 7876, y pueden hacer una cita. Si solo hablan español, les recomiendo que hagan la cita conmigo para podernos comunicar
mejor. Claro que sí, y vamos a repetir el teléfono en un momentito más, así es que si puede, busque ahorita un papelito, ahora sí que una pluma, una agenda, para que lo anote, y sobre todo también que lo comparta. Si, caray, si su compadre, si su vecino, si su hermano le platicó que también tiene este problemita y a lo mejor no está escuchando esta mañana el programa, pues usted puede ser nuestro embajador y puede compartir este teléfono que le vamos a dar a continuación. Es el área
858-657-7876.
Fantástico. Ahora sí que me gustaría más esta mañana que abordáramos más este tema de la impotencia. ¿Qué más me puede platicar acerca de este tema?
Bueno, si quiere podemos empezar a hacer una descripción realmente lo que es la impotencia para que el oyente pueda entender.
Claro que sí.
La impotencia es cuando tenemos la incapacidad de lograr o de mantener una erección que es bastante firme para terminar el acto sexual. Si quiere le puedo explicar rapidito el mecanismo de acción de una erección para que lo podamos entender todos. Básicamente, cuando nos excitamos, pues los nervios del pene se activan, y eso hace que los músculos que rodean las arterias del pene se relajen, y entonces hay mucho flujo de sangre al pene que causa la erección. Es muy sencillo, ese es el procedimiento. Entonces, al mismo tiempo, cuando eso pasa, las válvulas de las venas se cierran, entonces la erección se mantiene, y cuando eyaculamos, las válvulas se abren, la sangre se regresa
al cuerpo
y entonces el pene se hace flácido. Uh-huh. Ese es el mecanismo de acción normal. Y afortunadamente, como estábamos platicando, cuando nos hacemos mayores hay muchos problemas que podemos hablar, pueden causar un bloqueo en este sistema y pueden prevenir que el hombre tenga una erección.
En particular he escuchado, y ahora sí que no soy experta en el tema, pero que pacientes con diabetes, por uh-huh. ejemplo, tienen más problemas de este tipo.
Completamente estoy de acuerdo a ti. Hay muchas causas que pueden causar la impotencia. Pero hay tres categorías principales. Una es, son problemas vasculares, que es 40%. Y eso son gente que tiene problemas con insuficiencia cardíaca, problemas de circulación de las extremidades, la hipertensión, o como hablábamos, de problemas de lípidos, de colesterol que bloquean las arterias. Eso es 40%. El otro 30% de las causas de impotencia es, como usted dice, la diabetes. La diabetes causa muchos defectos de las válvulas del pene. Y eso es por eso lo vemos tan frecuentemente. Y también ciertos medicamentos, medicamentos como los diuréticos y los beta bloqueadores que usamos para la hipertensión, y también algunos antidepresivos pueden causar esta condición también.
Hablando de antidepresivos, usted me estaba platicando, nos estábamos tomando un cafecito antes de empezar esta entrevista, y me estaba platicando que cuando las personas no se atienden, no atienden este problema, después, caray, vienen otros problemas ya de tipo psicológico tremendos que tiene que ver con esto de la depresión, la ansiedad. Y usted que esta mañana me escucha, pues se trata de que no permita que este problema siga creciendo. Ahora sí que, como dicen, hay que tomar el toro por los cuernos y hay que atacar la causa del impotencia desde la primera, segunda o tercera vez que usted vea que esto le está pasando.
Exacto. You know, hoy en día no hay necesidad no hay razón por la que una persona no puede ir al doctor y hablar de estos temas. Una de las cosas más importantes que me gustaría que el oyente entendiera hoy, que la impotencia puede ser una señal temprana de enfermedades cardíacas. Eso es muy importante, que cuando empezamos a tener este problema de impotencia, que vayamos a ver a un doctor, porque puede ser una señal que en unos años podemos tener unos problemas mucho más serios cardíacos.
Pues el cuerpo nos avisa, y a veces nosotros somos muy tercos. Exacto. O queremos pensar que tenemos todo bajo control, y no vaya también a recurrir a recetas caseras o que le dijeron que el tío del abuelo, del amigo, no haga eso, vaya con un especialista. Y esta mañana, pues a mí me ha dado un gusto enorme que de UC San Diego Health haya venido aquí al estudio nuestro experto en urología, José Luis Ruiz, también experto en todo lo que tiene que ver con temas de la salud masculina. Le vamos a repetir el teléfono, por favor, anótelo. Es el área 858-657-7876. ¿Lo dije bien?
Ya. Yeah. 858-657-7876. Perfecto.
Y en línea lo podemos encontrar también en urology.
Ya. .ucsd.edu.
Urology se escribe urology.ucsd.edu. urology.ucsd.edu. Pues no sé, algo más esta mañana que usted quisiera agregar que yo no le haya preguntado.
Si quiere, podemos, no sé cuánto tiempo usted tiene disponible, pero podríamos hablar de las opciones de tratamiento que están disponibles hoy en día, para que al menos la gente tenga una idea.
Claro,
antes
que sí, adelante.
De ir a ver su doctor. Hoy en día hemos hecho muchos avances en este campo. La mayoría de la gente empieza con medicamentos orales, como el Viagra, el Cialis, que todos hemos escuchado. Lo que les aconsejo es un poquito de precaución. Antes de tomar esta clase de medicamentos, consulte con su doctor. Hay a veces contraindicaciones y pueden causar otros problemas más serios. En gente que tiene impotencia un poquito más severa, que las pastillas, los tratamientos orales no funcionan, hay otros tratamientos más avanzados que podemos hacer, como inyecciones intracavernosas. Nosotros enseñamos a los señores que se inyecten en la base del pene para tener una erección. Usamos unas jeringuillas pequeñitas como lo usan los diabéticos, y eso puede dar resultados bastante...
Y suena muy, ahora sí que impactante, pero a la hora de la hora es algo chiquitito, ¿no?
Es nada más
como un diabético que aprende a inyectarse insulina. Ahora sí que yo creo que lo más importante de esta entrevista es que hay que dejarnos los tabús y todas las cuestiones, ahora sí que de machismo a un lado. Hay que ir con los especialistas, y qué mejor que acudir con personas tan expertas como la gente de UC San Diego Health. Yo le agradezco muchísimo esta mañana que José Luis Ruiz experto en temas de la salud masculina, me haya acompañado en el estudio esta mañana. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer estar aquí, conocerte, hablar contigo y discutir este tema con todos los oyentes.
Al contrario. Y les vamos a repetir el teléfono para que por favor lo compartan. Área 858-657-7876. Muchísimas gracias.
A usted. Gracias.
Visítanos y deja tus preguntas y opiniones en facebook.com/deVivaVoz. Regresamos con Mary López Gallo.
Amigos, bueno, pues este domingo no podíamos dejar de hablar del tema de la gratitud. Acabamos de pasar este jueves el Día de Acción de Gracias. Es por eso que esta mañana le agradezco mucho que me tome la llamada desde la ciudad de Tijuana a la psicóloga Elizabeth Ortiz. Elizabeth, muchísimas gracias. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Meritetan, ¿cómo estás?
Pues muy contenta de que vayamos a hablar del tema de la gratitud. Entonces, me gustaría muchísimo que abordáramos, pues no sé, desde tu perspectiva como psicóloga, ¿qué nos puedes aconsejar con todo lo que tiene que ver con este tema tan hermoso que tiene que ver con la gratitud?
Claro que sí, mira, para empezar es un tema demasiado importante que como seres humanos, muchas de las ocasiones nos olvidamos de agradecer. Y me refiero a nuestra vida cotidiana, a nuestras situaciones diarias, a nuestro entorno, a nuestro contexto social, familiar y personal, de pareja. Es un tema muy amplio, muy importante, pero de muchísimo valor. ¿En qué momentos, yo le preguntaría a tu auditorio, en qué momentos agradeces a la vida, agradeces por despertar, por abrir tus ojos, por respirar, por tener alimento en tu refrigerador, por tener una ropa con que vestirte? ¿En qué momento agradecemos? Nuestra vida social, nuestra vida laboral, siempre estamos en constante movimiento, pero a veces se nos pasa el poder agradecer por esos pequeños detalles. Entonces, cuando empezamos a ser conscientes de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, empezamos a agradecerlo desde el corazón y podemos compartir esa gratitud con las demás personas.
¿Por qué crees?
Agradecer también.
Ajá. Perdóname que te interrumpa, pero ¿por qué crees tú que, no sé, a veces los seres humanos somos, tenemos esta gratitud ahora sí que a flor de piel, pero nada más como una temporada del año? Ahora sí que no todos, no podemos generalizar, pero caray, desde el Día de Acción de Gracias quizás hasta pasar por la Navidad y el 6 de Reyes y luego ya empieza el año nuevo y otra vez todo el mundo a la rutina. Y se nos olvida que todavía hay casas de ancianos que a lo mejor necesitan que vayamos a leerles algún libro, llevarles alguna despensa, tantos orfanatos, están las cárceles juveniles, las cárceles de mujeres. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto?
Mira, claro, no podemos generalizar, pero la mayoría de las ocasiones se nos olvida que es importante agradecer, ¿no? Cuando hay algún aniversario, alguna fecha importante donde podemos compartir con las demás personas, pues obviamente se vuelve muy significativo para nosotros y lo tenemos bien presente. Entonces, la época navideña, el mes de diciembre, es un mes que ya la mayoría de las personas celebramos o lo relacionamos precisamente con el tema de la gratitud. El compartir, parte del amor, parte del compañerismo, relaciones familiares, etcétera. Y si bien es cierto, como lo mencionas, pasa el mes de diciembre, automáticamente entramos en enero y es la fiesta, se nos olvida ese contexto de compartir. Entonces, cuando somos conscientes de que el resto del año son momentos, son situaciones para agradecer, y lo hacemos conscientes, créeme que ya va a ser parte de tu vida cotidiana. No necesitamos un mes en especial o no necesitamos un evento en especial para poder compartir. En todo momento estamos compartiendo, en todo momento estamos interactuando con las demás personas, personas que a lo mejor en su momento también necesitan sentirse agradecidos, sentirse apoyados, sentirse queridos, sin tener que ser una situación en especial.
También te quiero preguntar esto que tiene que ver con la gratitud, el que yo dé, y no me quiero meter en términos religiosos, pero incluso es muy bíblica esta frase de que es dando como se recibe.
Mira, aquí este tema sí también es un tema muy importante, muy amplio. A veces como personas no sabemos recibir lo que los otros nos dan. Y me refiero tal vez en el aspecto de amistad, en el aspecto de relación de pareja, en relación laboral. Cuando alguien me quiere dar algo, yo no estoy listo, no estoy preparado, no estoy preparada para recibir eso, pues obviamente no sé cómo demostrarlo y no sé cómo externar también esa gratitud hacia la otra persona.
Y esto causa conflicto, y esto le causa conflicto a veces a las personas que te dan algo y están esperando que tú les des las gracias, y a veces, como dices tú, no estaba preparada la otra persona, y entonces ahí puede haber una situación que hay un desbalance en la relación.
Así es. Recordemos siempre que nuestra personalidad, nuestros cimientos como seres humanos, se va forjando desde el hogar. Si en el hogar, en la familia, no te enseñan este valor, que es el compañerismo, la lealtad, el respeto, el agradecer, la humildad, pues obviamente no voy a saber cómo darlo a los demás. Es muy importante que entre las familias, los seres queridos, compartamos mucho estos valores, porque al final de cuentas son los valores que nos apoyan a interactuar en sociedad de una manera empática, de una manera responsable, de una manera humilde. Y sobre todo, el tema importante, ¿no? El agradecer que la otra persona también tiene mucho que enseñarme. Puedo aprender de sus acciones, puedo aprender de sus valores, puedo aprender de su esencia como persona. Y claro que también es una forma de agradecer. Indirectamente, la otra persona también me está enseñando cómo puede ser mi entorno.
Claro que sí. Y muy importante también, si doy algo, también no esperar que me agradezcan eternamente. O sea, créame que si usted ayuda a alguien, le va a llegar la bendición por otro lado a veces, no necesariamente de esa persona. Y otra cosa que yo quisiera que nos platicaras, a veces yo creo que nos podemos adelantar, si vemos que un hermano está atravesando a lo mejor por una situación económica, una hermana difícil o un amigo, pues llégale un día con llénale el refrigerador sin esperar nada a cambio, o dile, ¿sabes qué? Me sobraron estos $200, aquí, Tom, yo sé que tú los necesitas más que yo ahorita, aquí están, pero con este corazón verdaderamente de querer agradar y ayudar a aquella persona que está pasando por una necesidad.
Así es.
Ser proactivos.
Es muy, muy importante. Cuando yo veo que la otra persona está pasando una situación tal vez económica, tal vez emocional, tal vez de salud, en su entorno familiar, y nosotros somos conscientes de que esa persona necesita la ayuda, requiere esa ayuda, pues desde nuestra concepción de ser humano debemos de apoyarlo desde el corazón, porque como bien lo dices, cuando yo doy lo que tengo en mi corazón, en mi interior, en mi esencia de ser humano, obviamente es lo mismo que voy a recibir, tal vez no de esa persona, pero sí en alguna circunstancia de mi vida donde yo requiera que alguien me apoye, créeme, va a haber una persona que siempre te va apoyar, porque es lo que tú estás dando también a los demás.
Y pues, caray, tú como psicóloga, me imagino que ves y escuchas ahora así como en botica un poquito de todo, pero sí era muy importante que nos hablaras desde tu perspectiva este valor de la gratitud. ¿Cómo podemos, como padres de familia, ya lo mencionabas, desde la casa enseñar el dar, pero también el enseñar qué es importante, cómo recibir cuando alguien te da un regalo? No nada más económico, un regalo a lo mejor puede ser para una persona que sufre de soledad, que vayas a su casa, que le lleves un pastel, un caldito de pollo, a lo mejor una tía que tengas ahí muy viejita. O sea, el darnos a los demás y que nuestros hijos vean que como seres humanos somos solidarios.
Así es, mira, el dar un regalo, regularmente pensamos que es algo tangible, ¿no? Algo que yo pueda tocar, algo que pueda servirme en cuestiones físicas, tal vez, ¿no? Que llene algo, una necesidad. Pero un regalo también puede ser una palabra, puede ser un abrazo, puede ser un saludo, puede ser alguna manera de apoyarte emocionalmente. Esos también son regalos de vida que damos como seres humanos. Y a veces se nos olvida que estos elementos pueden servir más en el apoyo emocional que algo tangible. Entonces, empecemos a trabajar desde nosotros como seres humanos. Si yo agradezco todos los días por lo que tengo, agradezco por este día, por esta nueva experiencia, por el aprendizaje que todas las personas van a dejar en este día que yo estoy viviendo, entonces en esa medida yo también voy a saber cómo relacionarme con los demás y demostrar mi gratitud hacia los demás.
Pues yo te agradezco muchísimo a la psicóloga Elizabeth Ortiz que me haya dado esta entrevista. Si usted la quiere contactar, ella es psicóloga familiar, también de pareja o en lo personal. El teléfono de Elizabeth en la ciudad de Tijuana es el celular 193-3084. Si marca desde San Diego, hay que marcar 011-521-664-193-3084. Elizabeth Ortiz, muchísimas gracias por haberme dado esta entrevista.
Muchísimas gracias por la invitación y de verdad agradezco enormemente esta oportunidad de poder expresar esas palabras a tu auditorio.
Gracias. Y amigos, yo me despido y como decía mi abuelita, que en paz descanse, el que no sabe dar, no sabe amar. Así es que ahí se las dejo. Y yo regreso con ustedes la próxima semana. Que tengan ustedes un muy feliz domingo. Hasta la próxima.
Esto fue De Viva Voz. Producción ejecutiva, Mary López Gallo. Dirección general, Bianca Román. Postproducción, Yanin Luna. Plataforma digital, Daniel Pérez. Mantente en contacto con nosotros a través de nuestra página en facebook.com/deVivaVoz, en donde podrás escuchar este y todos nuestros programas a través de nuestro podcast. Hasta el próximo domingo.